Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024.
Vamos a precisar, no es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso.
Me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 13 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, como bien lo dices, las 7 de la mañana en este viernes, gracias a todos los que nos escriben desde muy temprano en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, los que están muy al pendiente del programa y también de la quincena, lo decíamos entrando a este programa, que a muchos ya les depositaron, como sí, a mi querido Memo. Sí. Así que si necesitan dinero, échenle un mensajito a Memo Galicia y pídanle lana porque ahorita sí tiene. O sea, los primeros minutos del día y en los primeros minutos de este viernes. Así que cuéntenos si ya tienen también café en mano, ya desayunaron, van rumbo al trabajo. Todo lo leemos a través de Twitter y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también estamos en Instagram y Facebook y mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, pues sí, mucha información. No ha comenzado, por cierto, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, pero sin lugar a dudas mucha información. Por un lado, lo que está pasando, por lo menos aquí en la Ciudad de México, lo que está pasando con el metro de la Ciudad de México. Ya tendremos un poquito más adelante el reporte, incluso desde algunas de las estaciones. Nuestro compañero Víctor Sandoval se irá en un ratito más precisamente a darnos esto, cómo se vive el metro con la Guardia Nacional desplegada ahí. Tendremos también el análisis, por supuesto, de Ernesto López Portillo. Estamos viendo también si podemos hablar con el sindicato del metro para que nos expliquen ellos cómo sienten esto, que por ejemplo La Jornada destaca hoy en primera plana como sabotaje en el metro.
Sí, ya.
Es muy impresionante.
Investigación concluyente,
sí,
¿no?
Sí, como si ya fuera, ¿no? Dice, una investigación del gobierno a raíz del percance en la línea 3 reveló que en el metro se han cometido acciones de sabotaje. Bueno, pues sería interesante saber cuáles son estas acciones de sabotaje y qué investigación están,
sí,
¿no? Exactamente, porque La Jornada lo da como un hecho en primera plana. Bueno, hoy estaremos deteniéndonos también en ese asunto, Javier Risco, pero también llama la atención, por lo menos prácticamente lo veo en casi todos los periódicos. Dice por acá, por ejemplo, oposición sonríe, las diferencias procesadas y resueltas. Los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, retomaron el proyecto opositor Va por México bajo la consigna de que las diferencias del pasado reciente ya fueron procesadas y resueltas. Y bueno, pues aquí están en esta fotografía muy sonriente que, insisto, prácticamente la despliegan todos los diarios de circulación nacional. Y agradecemos tener en la línea al dirigente del PAN, Marco Cortés. Marco, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
¿Qué hubo, Gabriela? Qué gusto saludarte, Javier. Muy buenos días. Antes que todo, desearles a los dos, a toda la gente que nos escucha, lo mejor para este año. Que sea mucho mejor estos 4 años pésimos que hemos tenido con el gobierno de López Obrador.
Bueno, todavía se puede. Viernes 13 de enero todavía. Pero ya estamos en el límite de poder desear.
Estamos en el límite. Llegando al 15 se acabó.
Se acabó, pero bueno, Marco, sí, que sea buen año para todos. A ver, Marco, entonces, vemos aquí muchas sonrisas, dice Milenio tal cual, oposición sonríe. A ver, ¿qué es lo que se anuncia el día de ayer, Marco?
Bueno, primero decirles que la sociedad mexicana nos pedía en las calles, en las redes, reencuéntrense, pónganse de acuerdo, construyan, nos pedían, negocien, vayan juntos. Y lo hicimos, escuchar la voz de la gente. Y por eso es que el día de ayer anunciamos este gran acuerdo que le da viabilidad al 2023 para que estos dos estados en contienda se puedan ganar y se ponen ya pasos firmes para ir a corregir el rumbo de México en el 2024, ganar la presidencia de la República. Eso fue lo que hicimos. Escuchar a la gente, ponernos de acuerdo y entonces anunciarlo con toda claridad.
Ya, claro. A ver, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Cuéntanos,
no, Javier.
Cuéntanos un poco de las candidaturas. A ver, de la repartición en donde ya se pusieron de acuerdo. De respecto a los candidatos, ¿quién va del PAN? ¿Quién va del PRI? ¿Qué le dejan al PRD? Háblanos de eso, Marco.
Bueno, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos a la coalición Va por México del 2021 y en el 2022, en primera instancia se acordó que para el proceso electoral 2023, en el Estado de México y Coahuila, sería el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias.
A ver, déjame interrumpirte en esto rápido, Marco. Entonces, dices, para el 23 es el PRI el que lleva la mano, no en candidaturas, eso tendría que quedar claro, sino en el proceso de acuerdo a cómo funciona en este caso el PRI. Claro. Pero esto no significa que no puedan participar, no sé, alguien del PAN o del PRD o algo así. Porque eso es importante, porque ayer parecía como si el PRI llevara mano en candidatos y luego el PAN el próximo año. Pero no es así entonces.
No, okay. Para el Estado de México y Coahuila será el revolucionario institucional el responsable de llevar el proceso de definición. Lo hará bajo sus reglas estatutarias, pero ojo, garantizando la posibilidad de participar en estos procesos de selección a todas y todos los interesados de cualquier partido político, ojo, sin partido político. Lo que es importante es que gocen de buen prestigio personal, con capacidad de gobernar bien, y que garanticen condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en estos estados. Lo mismo exactamente lo mismo será en el 2024, ya que en el 2023, en estos dos estados, sería el Partido Revolucionario Institucional el que llevará el proceso y siglará Acción Nacional. En el 2024 llevará el proceso y siglará, igual lo llevará bajo las reglas democráticas estatutarias, en la presidencia de la República y en la jefatura de gobierno, de igual forma.
Nada más, o sea,
la posibilidad de participar en los procesos de selección a todos los interesados.
Ok, pero entonces, para el 24...
No, filiación partidista.
Para el 24 es presidencia y jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo demás que esté en juego el próximo año, no necesariamente. Ahí habrá otras...
próximo año, como ustedes saben, hay 9 gubernaturas.
Exacto.
¿Cuál es nuestra intención y qué fue lo que también ayer anunciamos? Buscaremos ir en tantas como sea posible y en tantas como sea conveniente, tanto gubernaturas como alcaldías, diputados federales, Senado de la República y congresos locales.
O sea, no necesariamente
en
todo, digamos.
Todas con las mismas, no necesariamente en todo. Y con las mismas reglas.
Ya.
Habrá, necesariamente tiene que haber un partido que lleve el proceso, pues esa es la ley, un partido que lleve un proceso, un partido que sigle, que es el mismo, y tendrá que ser todas procesos democráticos conforme sus reglas estatutarias, porque así además debe de ser en base a la ley, y además garantizando la posibilidad de que participen todos. ¿Qué compromiso hace el PAN en esto? Y más particularmente con la responsabilidad asumida de la presidencia de la República, siempre poner por delante el interés superior del país, considerando en todos los casos el posicionamiento de los aspirantes frente a la sociedad, las posibilidades de crecimiento y de triunfo, buscando postular personas con el mejor perfil, con solvencia moral, que garanticen capacidad de gobernar bien y de generar la existencia de gobiernos de coalición para la presidencia de la República. Por cierto,
¿cómo Marco,
de coalición.
Sí. ¿Cómo Marco los convenció otra vez Alejandro Moreno? ¿Cómo confiar otra vez en Alejandro Moreno, Marco? ¿Qué te dijo? ¿Qué te prometió que otra vez le volvieron a creer?
Primero escuchamos a la sociedad, como les dije. Y esto es por el bien de nuestro país y por el bien de las diferentes entidades federativas, con una agenda pública clara, inmediata y futura, que frene la destrucción del país y corrija el rumbo. Parte de la gran noticia que ayer dimos es que también esta coalición retoma la coalición legislativa el compromiso público que hemos asumido.
¿Y si le crees, o sea, Marco, juntos? ¿Y si le crees? O sea, al final, perdón, Marco, ¿sí le crees? ¿Sí hay una confianza ciega con el PRI desde el PAN y desde el PRD?
Los acuerdos trascienden nuestras propias dirigencias. ¿Por qué? Porque han sido aprobados en exactamente los mismos términos en el Consejo Político Nacional del PRI y en el Consejo Nacional del PAN. No es un acuerdo de dirigencias, es un acuerdo de instituciones aprobado por nuestros órganos máximos. De fallar entonces, cualquiera de nosotros, ya no fallaría una persona, fallarían instituciones. Y nosotros confiamos en estas instituciones por el bien de México, porque el primer compromiso es ir juntos en el nombramiento del Instituto Nacional Electoral que se dará en el mes de abril. Ustedes saben que Lorenzo Córdoba termina su mandato y tres consejeros más. Es fundamental para México, para la democracia, que vayamos juntos como oposición, porque se requieren dos terceras partes y requerimos cuidar al INE. Y por ello es que estamos haciendo un compromiso de gran alcance que cuide a México hoy, pero que también cuida a México.
Oye, Marco, me llama la atención, has insistido desde que empezamos a hablar en este rollo, de que es que escuchamos a la gente nos lo pedía. Bueno, la gente pide muchas cosas. Por ejemplo, pues me llama la atención ahora este asunto de decir, bueno, sí, el PRI, porque creemos que en el PRI, porque al final lo hicieron como partido y va más allá de las dirigencias. Pero, por ejemplo, hay aquí quienes dicen, presionan a la alianza por un candidato ciudadano, y tengo por ahí varios comunicados que le dicen a la alianza, pero queremos un candidato ciudadano. Es decir, cuando dices, escuchamos a la gente, ¿a qué gente escucharon y cómo la escucharon, Marco? No me queda muy claro.
A ver, en las calles, cuando estabas en una plaza, cuando estabas en un recorrido, en una colonia, cuando estabas tomándote un café, la gente se nos acercaba y nos decía, por el bien de México, reencuéntrense, superen las diferencias. La gente en general, la gente nos decía, negocien, construyan, lo importante es que vayan juntos. Pues eso hicimos. Escuchar a la gente en todo el país, que es muy amplia, todas las regiones, todas las zonas, y por eso, y además en las redes. Es que tomamos.
Pero también han escuchado seguramente a la gente, Marco, también seguramente han escuchado una buena parte de la gente que dice estar harta de los partidos, estar harta de estos mismos, de estos mismos discursos, incluso de algunos liderazgos. Es decir, porque ahora sí que si escuchamos a la gente hay un poco de todo, también hay mucho hartazgo con los partidos.
No un poco, un mucho, y con mucha razón, yo te diría. Y eso es parte de la confianza perdida que se tiene que recuperar con excelentes perfiles, con gente con solvencia moral, con capacidad de gobernar, que no solo hable bien, sino que tenga la capacidad para gobernar bien, porque no solo se trata de ya ganamos, sino luego qué vamos a hacer cuando ganemos.
Claro. Hoy por hoy, Marco, ¿cómo están? ¿Cuál es la candidatura más competitiva desde la alianza? ¿Cómo ven los números también en el Estado de México, en Coahuila, por supuesto, rumbo al 2024 también? Parecería que ya hay casi, bueno, este desfile de corcholatas desde Morena, pero desde la alianza pues no hay una persona que se destaque. ¿Cómo van los números? Parecería, por lo menos en las publicaciones de los periódicos, que van muy, muy, muy abajo desde la oposición.
Bueno, porque faltaba esta gran noticia. Con este gran acuerdo, realmente los números empezarán a mejorar. Lo empezarás a ver claramente en los dos estados en disputa en el 2023. También lo empezarás a ver de inmediato, ya rumbo a la contienda presidencial. Con este acuerdo, vamos a ganar Coahuila, Estado de México, y vamos a ganar en el 2024 la presidencia de la República. Y la otra gran contienda, vamos a ganar y vamos a construir una nueva mayoría en el Congreso de la Unión.
¿Y qué pasa con los que, por ejemplo, para el 24, los que ya levantaron la mano? Pienso en el caso del PRI, está, por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu, está Beatriz Paredes, está Enrique de la Madrid. Es decir, hay voces que ya, bueno, en el caso del PAN está Santiago Krill, hay voces que han dicho, queremos ser. ¿Ellos qué, ya aceptaron estas reglas
¿Estas
de
reglas?
Juego?
Sí,
o sea, por ejemplo, Beatriz o Claudia Ruiz Massieu o Santiago, ¿ya lo aceptaron y dijeron, órale, va, nos hacemos para atrás en lo que esto se define, Marco?
No, yo les diría más bien a todos que se hagan para adelante, que ya hay algún tipo de certidumbre, porque además el proceso no es el año entrante, inicia este año, que al contrario, ya hay certidumbre, ya habrá, cuando pase el proceso electoral del Estado de México y el proceso de Coahuila, empezaremos a poner todas las reglas, todos los tiempos, todo lo que conlleva este proceso. Y una cosa es que seamos los responsables de llevar el proceso democrático en base a nuestras reglas estatutarias y siglar, y otra, que queramos que sea un panista. No, a ver, claro que tenemos panistas y de sobra, y claro que puede haber priistas y puede haber perredistas o gente de la sociedad civil, pero realmente, ¿qué queremos?
Cambiar ya no van, a México. ¿Ya no van a convencer a nadie de Movimiento Ciudadano, Marco?
De hecho, sí, queremos que todos los partidos que realmente, repito, que realmente sean opositores y que no le quieran jugar, hacer el juego, el trabajo sucio a Morena, se puedan sumar a este gran acuerdo. Nosotros, de hecho, estamos haciendo un llamado responsable a que todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas que realmente sean opositoras, podamos construir en conjunto y que se sumen a este gran acuerdo en beneficio de México. Un acuerdo que no es por debajo de la mesa.
No. Pero a ver, Marco,
me transparente de cara a las...
Me llama la atención una cosa que acabas de decir, que dijiste hace ratito, que es, a ver, la gran noticia es esta alianza, que vamos juntos y no sé qué. Bueno, en el caso de Coahuila y del Estado de México, pues ya hay nombres. Pero yo, digo, la gente se podrá entusiasmar de que hay una alianza, pero yo creo que ya es urgente que empiece a haber también nombres para el próximo año, porque la alianza entusiasma, pero se desinfla en 3 segundos si no empieza a haber nombres. ¿Y eso cuándo
claro
se empieza a definir?
Sabrán. Solo que tenemos un gobierno que persigue, que amedrenta, que destruye el prestigio de las personas en cuanto también levantan con claridad la mano. Y también hay que decir una cosa, no porque las corcholatas y el presidente violen la ley anticipando los tiempos, nosotros tengamos que violar la ley. Hay tiempos claros, hay momentos determinados y no todos somos iguales.
Bueno, a ver, y una pregunta también que nos lleva por acá. O sea, en verdad tú dices, no los va a chamaquear el PRI, no los va a chamaquear Alejandro Moreno, los estatutos de los partidos permiten que de un partido pase al otro o un partido postule a alguien que está en otro. Es decir, ¿ustedes están convencidos de que el PRI y particularmente Alejandro Moreno no los va a chamaquear? Así tal cual me pasan esta pregunta para ti, Marco.
La respuesta es muy clara. Este acuerdo fue planteado por el dirigente nacional del PRI frente a su Consejo Político Nacional y fue aprobado, como ocurrió exactamente en el PAN, tal cual, el mismo acuerdo. Ellos llevan y siglan el proceso Estado de México y Coahuila, Acción Nacional lleva y sigla el proceso de la Presidencia de la República y el de la Ciudad de México, tal cual, el mismo acuerdo fue aprobado por los órganos máximos de decisión de estos partidos políticos. Nosotros confiamos en la buena fe, confiamos en la altura de miras y que se honrará la palabra, no solo en eso, sino también en los acuerdos legislativos, en la agenda común, en cuidar al INE que hemos hecho.
Bueno, pues vamos a ver esto cómo camina. Sin lugar a dudas, pues una nota importante en lo político. Gracias, Marco, por estos minutos.
No, hombre, al contrario, Javier, Gaby, un gusto saludarles, que estén muy bien.
Gracias, igualmente. Pues Marco Cortés, el dirigente del PAN, dice, la buena noticia, la gran noticia es que ahí está la alianza. Y bueno, pues ahora sí que arrancó 2023 y le creen a Alejandro Moreno.
Confiamos en la buena fe.
El año pasado ni siquiera lo saludaban, ¿te acuerdas? Que se encontraban en algunos lugares y ni se saludaban. Ahora vuelven a confiar. Le preguntaban, por cierto,
de renovación de confianza.
Sí, renovación de confianza. Sí, bueno, así es esto, Javier Risco. Le preguntaban al presidente de la República, por cierto, así arrancó la conferencia de la mañana. Le preguntaron sobre esto, sobre la alianza Va por México. Y bueno, pues ya dijo que dice... Dice, yo creo que
están en su derecho.
Están en su derecho, ya no es nota.
Dice, mira, no había leído, pero ya me la sé. Están en su derecho.
Están en su derecho.
Conservadores, por ahí seguramente también dijo.
Reaccionarios también les dijo y que van a detener el proceso de transformación. Bueno, pero dijo que no es nota, pero sigue hablando del tema. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está la conferencia matutina también. Y pues mucha gente comentando, Risco. Aquí vale la pena retomar algunos comentarios. Nos escribe, por ejemplo, por acá. acá Hugo Murillor, ¿no? Dice, de todos sus candidatos, el PRI, PAN, PRD, ninguno le hace sombra a Delfina, y a todos los de Morena. También por acá Rob dice, Marco Cortés me recordó a los que dicen, es que ya me prometió que va a cambiar y yo le creo. Y ahí van otra vez a que los engañen.
No, bueno, pues escribe sí. @ Palomares, que dice, qué paciencia para tratar de aterrizar los conceptos politiqueros de Marco Cortés. Sí, es que cómo cuesta, ¿no? Que diga algo concreto, que de verdad se vaya, se maneje o se dibuje un plan específico. Qué difícil es. Y sí, la verdad, gracias Emanuel por escribirnos. Y muchos repiten la palabra motivación y el motivar y el despertar. Decía, pues no, hasta el momento no hay algo que despierte desde la oposición o desde la alianza, algo que pudiera tener algún tipo de competitividad, Gaby.
Sí. Bueno, gracias. Dice Guillermo Barranco, que le mandó un abrazo. Dice, ¿por qué Marco Cortés dice que no son iguales? Escucha como el de Palacio Nacional, dicen lo mismo y salieron igualitos. En fin, por lo menos en los comentarios que recibimos aquí, no veo tanto entusiasmo como el que dice Marco Cortés que despierta el anuncio de la alianza. Pero bueno, vamos a ver también los comentarios que nos pueden llegar.
Y vamos a escuchar justamente lo que...
Y esto dijo el presidente, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace unos minutitos sobre la alianza.
Pues yo creo que está bien, está en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario, y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros. Quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros, pues, queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo, sea el pueblo de México.
Bueno, pues ahí está. Así como arrancamos nosotros esta hora, también el presidente arrancó con el mismo tema. Pues ustedes, ¿qué opinan? Díganos, ¿qué opinan de esta alianza? Va por México. ¿A quiénes les gustaría ver en las boletas, ¿no? Posiblemente para este año, el Estado de México y Coahuila, que pueden ser competitivos todavía, Javier. O sea, yo creo que Coahuila no está tan fácil, no está tan fácil para Morena, sobre todo por el caso de Ricardo Mejía, ¿no? Que insiste en no reconocer que él no resultó ganador en la encuesta y no reconocer que sea Guadiana. Entonces, ayer escuchaba yo a Javier Garza con un análisis muy interesante. Javier Garza, gran periodista allá en Torreón, con un buen análisis, dice, pues es que si Mejía de verdad se llega a salir o a ir a otro partido, pues lo que va a hacer es fracturar el voto por Morena. Entonces, Coahuila, tan claro para Morena no está, ¿eh? Y el Estado de México, pues ya veremos también cómo más o menos lo pueden ahí manejar. Ya el próximo año, pues será también otra cosa. En fin, así las cosas esta mañanita, mi querido Javier Risco. Sí. Vámonos a otro tema también.
Sí, antes de irnos a una pausa, rápidamente vámonos con Víctor Sandoval, porque ayer por la noche la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum daba a conocer nueva información sobre un detenido en el atentado contra Ciro Gómez Leyva. Víctor, cuéntanos de esta información, adelante.
Así es, bueno, sí, esto lo aseguraron en Morelia, Michoacán. Aparentemente este sujeto es el que disparó, el que iba en la motocicleta y disparó contra la camioneta de Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre. Y bueno, hay que recordar que también se habían asegurado en un principio 11 personas, 6 hombres, 5 mujeres, los cuales también esta madrugada, alrededor de las 2:15 de la madrugada, fueron llevados los hombres al penal reclusorio preventivo norte y las mujeres a la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Ayer también hubo una conferencia con el Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina. Bueno, se les preguntó cuáles eran los delitos que se les estaban imputando a estas 11 personas. Ninguno de momento está siendo procesado por la tentativa de homicidio. Se les ha asegurado al momento y estaban en calidad presentados por el acopio de armas, por las granadas, por los vehículos, 8 vehículos que tenían, uno de ellos blindado, así como también diversas dosis de droga, tanto marihuana como cocaína, pero hasta el momento solamente estaban relacionados con el homicidio. Incluso decía que 6 habían estado presentes, pero en la carpeta de investigación no están en este momento vinculados por esta tentativa de homicidio. Hay 2 personas más que fueron aseguradas también el día de ayer en Los Reyes, La Paz, Estado de México, en Chalco, Estado de México, pero ellos, desde un principio, Omar García Harfuch dijo, ellos no tienen que ver nada con este atentado, pero están relacionados. ¿De qué manera? Bueno, porque tenían las llaves de 2 vehículos, una camioneta que estuvo presente también en una reunión donde estaban estos 11 sujetos, y bueno, estos 2 últimos no sabemos si tendrán la libertad o no, pero dijo que estaban desligados precisamente de este atentado. Vamos a ver qué sucede en la comparecencia, que posiblemente sea este día o quizá mañana sábado, de los 11 detenidos, para ver si finalmente son vinculados o no y se les relaciona de manera directa o indirecta en este intento de asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva. Y bueno, el otro ya está en este momento aquí en la Ciudad de México y quizá en un par de horas pues vayan a dar de nueva cuenta una conferencia para saber este sujeto que cuánto le pagaron, quién lo mandó, quién ordenó el asesinato del periodista Ciro Gómez Leyva. El reporte que les tengo.
Gracias, sí, gracias, Víctor Sandoval. La verdad es que, qué cosa, ¿no, Javier? Todo lo que ha salido en torno a eso y la cantidad de gente que han estado deteniendo. En fin, la verdad es que es un operativo como enorme, en este caso, lo de Ciro Gómez Leyva. Pero bueno, en fin, así las cosas. Esta mañanita ya anda por acá Ivette Parga con lo que tienen que saber. Y después nos vamos al corte y estará, por supuesto, el maestro Enrique Quintana. Venga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por la muerte de la alumna Alexandra N. al interior de la prepa 2 de la UNAM. El deceso de la estudiante ocurrió ayer alrededor de las 7:15 horas, luego de que la joven sufrió un desvanecimiento y convulsionó en un laboratorio del plantel. La máxima casa de estudios indicó que personal médico del plantel acudió a atender la emergencia, pero al llegar se percató de que ya no mostraba signos vitales. Sin embargo, alumnos de la escuela han denunciado en redes sociales que no había personal del servicio médico en ese horario y que las autoridades no dejaron ingresar a paramédicos externos para atender a su compañera. Entre reclamos de justicia de familiares y amigos, ayer se realizó el funeral de Antonio Monroy, quien murió tras ser golpeado por personal del restaurante Bar La Polar. Hasta el momento, la Fiscalía Capitalina ha informado sobre la captura de 3 hombres presuntamente relacionados con los hechos. Sigue la indagatoria y la búsqueda de otros posibles responsables. Ayer se registró una fuerte balacera en Guaymas, Sonora, la cual dejó al menos una persona sin vida. Al lugar de los hechos se trasladaron autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina. El tiroteo se escuchó en diversos puntos de la colonia La Petrolera y causó pánico entre la población. En la Sindicatura de Jesús María, en donde fue detenido Ovidio Guzmán, el gobierno de Sinaloa inició la reposición de los artículos y bienes de familias que resultaron afectadas durante el operativo militar que llevó a la detención de Ovidio Guzmán el 5 de enero. Se distribuyeron cilindros de gas, láminas galvanizadas, sillas, tinacos, colchones, entre otros artículos. En tanto, el Ejército y la Guardia Nacional mantiene un módulo de atención a la población en donde le brinda alimentos calientes 3 veces al día y realiza labores de consultas médicas. Y en temas internacionales, China pidió a la Organización Mundial de la Salud que sea objetiva e imparcial después de que su director general, Tedros Adhanom, señaló que Beijing no está dando cifras completas sobre sus fallecidos por COVID. Defendió que desde el comienzo ha compartido información y datos con la comunidad internacional. En tanto, el ex jefe de epidemiólogos del Centro de Control de Enfermedades de China, Zheng Wan, advirtió que el pico de incidencia de casos continuará en el país hasta febrero o marzo y el pico de casos se alargará durante todavía más tiempo. Estamos en Así las Cosas, regresamos, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México y llámenos 55-51-66-8900, 807-18-1414. Soy Ivette Parga Ávila, que tengan feliz viernes.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará por qué la cotización del dólar estuvo debajo de los 19 pesos.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9, 8 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y B. Te recordamos que al pagar con tu tarjeta de movilidad integrada, los transbordos al utilizar el servicio de apoyo de RTP en la línea 1 son gratuitos. Para dudas, aclaraciones o reembolso por cobro doble, puedes acudir a los módulos de atención ubicados en la estación Valderas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana, gran liquidación de temporada. Aprovecha hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Sí, hasta un 70% de descuento. Y 25% de descuento en freidoras de aire. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Escuchas
W Radio
96.9.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
¡Estamos al 2x1! Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1982, dentro del programa Siempre en Domingo, que conducía Raúl Velasco, se realizó el primer festival infantil Juguemos a Cantar.
Juguemos a cantar, juguemos a cantar.
El tema principal era interpretado por la mismísima Lucerito. El ganador de este concurso se llevaría 100 mil pesos, además de la oportunidad de grabar un disco. En este primer concurso, el tercer lugar lo obtuvieron Bianca y Maleza con el tema Igual que el Universo.
Libre como el rocío, como el viento en un trigal.
El segundo lugar, Katy con la risa de las vocales.
Y así se ríe la ja, 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 ja. Y así se ríe la je, je, je.
Y el ganador absoluto fue Lorenzo Antonio y su grupo, el cual estaba conformado por sus hermanas, a las cuales conoceríamos después como las Sparks.
La mano izquierda va adelante y va derecha para atrás.
El tema con el que ganaron, Vamos a Jugar.
Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás.
Pero sin duda alguna, el más recordado de este concurso es el que fue llamado el campeón sin corona. Claro, Juanito Farías y su caballo de palo.
Con este viejo caballo. Yo de palo, que me sirviera de espada una vez.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Pagar tu servicio siempre ha sido fácil en La Comer y Fresco, porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios, puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta 6 meses sin intereses. Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Le llueven amparos al Conacyt de Álvarez Buila.
Reforma.
Vigilan más el metro que a 29 estados.
Milenio.
Toma la guardia al metro por episodios fuera de lo normal.
Excelsior.
Buscan que Estados Unidos dé ciudadanía a 1.25 millones.
La Jornada.
Sabotaje en el metro.
El Financiero.
Retrocede inflación en Estados Unidos a su mínimo de 14 meses.
El Economista.
Cede inflación en Estados Unidos al cierre del 2022. Da nuevo envío a mercados.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:35 y gracias, de verdad, muchísimos comentarios, llamadas telefónicas también, después de esta conversación que tuvimos con el líder del PAN, con Marco Cortés. Ahorita los vamos a compartir, por supuesto, y también muchos que nos están mandando por acá sus fotografías del metro de la Ciudad de México, el metro que trae la Guardia Nacional. Le mando por ahí un gran abrazo a mi querido Israel Rivas, que nos comparte por acá una fotografía. Dice precisamente, dice, voy en la línea 7. Dice, y ahí nos pone una fotografía de un miembro de la Guardia Nacional, sí, ¿no? Sí. Y le pregunté, le dije, ¿cómo se siente el ambiente? Digamos, ahí me dice, intimida, y se pone un ambiente más tenso, como si algo estuviera pasando muy malo. Y bueno, pues ahí está. Gracias, querido Israel, te mandamos un fuerte abrazo y a todos los que nos han estado compartiendo también esto. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
A ver, maestro Quintana, traemos un peso que parece ser, bueno, el más fortachón de los fortachones. Ayer ya Víctor Piz nos explicaba un poco el por qué estaba el peso, digamos, con esta fortaleza, pero pues la pregunta es, ¿hasta dónde llegará? Ahora sí que ¿hasta dónde llegará? Suena canción.
Hasta donde Dios quiera.
El Dios del dinero.
El Dios del dinero.
El Dios del dinero. Entonces, a ver.
Sí. Ayer se dio un dato muy interesante, que fue el de la inflación en Estados Unidos, uh-huh. Que salió bien.
Sí, salió, ¿no? Más baja de lo que se esperaba, ¿o no?
Sí, salió, digamos que más o menos en el camino que se esperaba, ajá, pero claramente va a la baja. Okay. Pareciera que en Estados Unidos ya la domaron.
Ok.
Ya está más o menos, digamos, en camino de controlarse. Y esto ha hecho pensar que los incrementos de las tasas de interés que el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, va a aplicar en el futuro, van a ser más leves o en cierto momento incluso ya no va a aumentar más. ¿Qué significa esto? Que ya no va a ser tan atractivo invertir recursos en dólares, porque te van a pagar menos o ya claro, no te van a pagar más, uh-huh, porque las tasas allá ya no van a subir o ya no van a subir igual. Y esto ha conducido, particularmente ayer y en los últimos días, a que el dólar se debilite no solo frente al peso, uh-huh, sino frente a muchas monedas. Por ejemplo, el peso mexicano ocupó el lugar 9 entre las monedas que más ganaron frente al dólar. Es decir, el superpeso en realidad forma parte de una legión de supermonedas. Donde ni siquiera es la más poderosa.
¿Y cuál es la más poderosa?
Ayer quien ganó más fue el peso colombiano.
Ah, mira.
Y el real brasileño y el rublo ruso. Uh-huh. Hoy va ganando más el yen japonés. Es la moneda que más adelante va respecto al dólar. De modo que tenemos una combinación de fenómenos. Esta especie de conjunción de los astros que ha conducido a que tengamos este peso fortachón. Un dólar que se está debilitando en frente a las monedas en el mundo, por un lado, y por otra parte, a diferencia de lo que se ve en Estados Unidos, aquí tenemos la certeza, prácticamente la certeza, de que en el mes de febrero el Banco de México sí va a volver a subir sus tasas de interés por lo menos en un cuarto de punto, porque aquí no hemos logrado domar la inflación como sí en Estados Unidos. Entonces tenemos estas dos circunstancias, un peso fuerte por el hecho de que a tasas de interés más altas en México, pues es atractivo invertir en pesos.
Ya, ya.
Si te pagan más acá, pues muchos inversionistas traen su lana al país porque se les paga bien. Y si ya no es tan atractivo, ya no va a ser tan atractivo invertir en dólares en Estados Unidos, pues hay inversionistas que no solo en pesos, sí, en pesos, pero también en pesos colombianos y en rublos y en yenes, etcétera, etcétera. Entonces, esa doble circunstancia explica esta condición. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues algunos visualizaban un piso en 18.80. Se ve difícil que vaya más allá de ese piso, pero aquí nadie tiene la verdad plena.
Sí.
Es decir, el mercado luego cambia mucho, pero por lo pronto digamos que se ve allá como el fondo a donde podría llegar si siguen conjugándose estas circunstancias, tal vez un 18.80, pero se ve difícil que se vaya más abajo.
Y la pregunta que ahora sí que va que junta con pegado, maestro Quintana, es, okay, ¿hasta dónde va a llegar, pero también durante cuánto tiempo?
Sí, claro.
O sea, tenemos entendido que es, de acuerdo a la explicación que nos acabas de dar, vaya, es un tema temporal. O sea,
sí,
vaya, esto va para arriba. También en algún momento regresará a ¿cuál podría ser la normalidad? O sea, la normalidad serían 20 pesos. Vaya, es un poco como cuánto tiempo podría mantenerse así.
Pues la normalidad en estos tiempos ha cambiado mucho.
Sí, sí.
Lo que antes era anormal hoy es perfectamente normal.
Totalmente, sí.
Los accidentes en el metro, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, exacto.
Antes eran anormales y pues ahora ya
son normales, exacto.
No, pero no son accidentes, es sabotaje.
Exacto, perdón, no seas así, maestro Quintana, pero bueno.
Entonces, no se sabe en realidad cuál es el nivel normal, pero sí, digamos que aquí opera, como dices, Javier, la ley de la gravedad al revés. Todo lo que baja tiene que subir. Pues sí,
pues sí.
No va a ser permanente este superpeso y en efecto la mayor parte de los pronósticos habla de un dólar que hacia el final de este año pues va a estar más bien sobre 20,
ya.
En efecto, arribita de 20, sobre 20 pesos por allí. Eso es, digamos, lo que se visualiza más o menos como esa normalidad a la que te refieres, que hay que tomarla con un granito de sal porque este mundo está muy cambiante.
Sí.
Pero sí, no, quien, como lo hemos dicho, quien vaya a viajar, quien tenga deudas en dólares, quien necesite dólares, pues es un buen momento porque ni crean que va a llegar a 17. Eso sí que
sí, exacto,
no.
Tampoco. Tampoco, sí, no, dice, o sea, el maestro Quintana.
Exacto. No va a estar baji.
Sí, no va a bajar tanto. Entonces, sí, digamos que hoy tenemos una divisa relativamente barata y quien requiera dólares o quien quiera tener la sensación de protección que da el tener dólares, pues es un buen momento, en efecto, porque no pinta ya que vaya a bajar mucho más y sí pinta que para dentro de algunos meses va a estar más arriba. Porque también aquí en México en algún momento dejarán de subir las tasas de interés. No será en febrero, pero tal vez en marzo, en abril, en mayo, no lo sabemos. Y entonces eso va a provocar que el dólar se encarezca.
Ya.
Así que ese es el panorama.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Ayer también nos preguntaban, y hoy nos lo vuelven a preguntar, Enrique, te lo paso tal cual es. Entonces, o sea, siguiendo lo que nos explicas, la fortaleza del peso tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana, ¿o ahí juega menos?
No, mucho menos.
Okay.
Mucho menos. Hoy la fortaleza del peso es un, digamos, una mezcla de la debilidad del dólar.
Okay.
Y, en efecto, de un peso fuerte, que no es fuerte porque la economía también lo sea, sino porque se paga muy bien en México.
Ya.
Las tasas de interés están muy elevadas y pues eso ha conducido a que vengan muchos dólares.
Va. Y en otro tema, maestro Quintana, algo que le interesa mucho a la gente y que levantó pues muchas quejas, me acuerdo cuando se empezaron a solicitar, nos referimos a las constancias de situación fiscal. Aquellos que todavía no dan su constancia de situación fiscal, pues más bien creo que es una preocupación menos. Cuéntenos, maestro Quintana.
Sí, afortunadamente ya no vamos a ver aquellas filas, ¿se acuerdan?
Sí, ¿cómo no?
Tremendas.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
En las oficinas del SAT no había manera, porque se estaba pidiendo esa constancia y los patrones casi le decían a los empleados, ¿sabes qué? Si no me la traes, pues no te voy a pagar, porque me la está pidiendo el SAT. Bueno, con la miscelánea de este año, con las reglas fiscales que salieron en este año, se está dando a los patrones una posibilidad, que es que ellos mismos obtengan la constancia de situación fiscal de sus trabajadores. Esto es a través del ingreso al portal del SAT y hay un concepto, ya después de que el patrón se da de alta, pone su contraseña, etcétera, que se llama solicitud de datos de los trabajadores. ¿Cuál es el tema de esta constancia? En realidad lo que se requería era tener el código postal, ese detallito que con el cual están dados de alta los trabajadores, porque las nuevas facturas lo requieren. No sé si ustedes han sacado en los últimos días factura.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Ahora te piden tu régimen fiscal, antes no era obligatorio incluirlo, ahora hay que ponerlo. Y ponen, se pide también el código postal.
Uh-huh.
No se requiere la dirección completa. Lo obligatorio en el caso de la nueva factura del SAT es poner el código. Y ese es el que se obtiene a través de este mecanismo, lo cual va a liberar al trabajador de la necesidad de hacer ese trámite pues tan engorroso, tan complicado, para el cual el SAT no se estaba dando abasto. Así que pues realmente es una buena medida.
¿Y por qué no? Bueno, ya sé que no tendrías tú por qué responderlo, pero...
Es que ya le estás contestando. Siempre le preguntas al maestro Quintana como si fuera el secretario de Hacienda.
Sí, sí, sí.
A ver, Enrique, ¿por qué entonces...?
¿Por qué no lo hicieron desde el principio así, pues? O sea, porque ¿cuánta gente perdió no sé cuántas horas haciendo colas, días ahí, para que ahora salgan con...?
Así se podía hacer.
Sí, os iba yo a decir con la batea de baf, pero no lo voy a decir. Para que ahora salgan con que, pues ahí lo pueden sacar los patrones. Es que sí me hacen enojar, Enrique, por favor.
Con toda la razón.
Culpa.
Porque es un trámite, Enrique, que era inútil hacerlo en físico.
Sí.
Pero mira, mejor tomarlo por el lado bueno. Ya se puede hacer a través de este mecanismo.
Bueno, está bien. Maestro Quintana viene ahora con ánimo conciliador. Y bueno, y a todo esto se movió.
Movió un poquito. Está más o menos como ayer, 18.89. Todavía bajo de 18.90, pero pues ya no está bajando más. 18.89 en este momento.
Bueno. ¿Qué ibas a decir? ¿Unos cuantos centímetros el maestro Quintana de Shakira y Bizarrap? Ahí aparece, mira, en la página 2 del Financiero.
Sí, cierto.
Usted puede ver.
Si ustedes ven la columna
ahorita
del maestro Quintana.
La verdad
que está...
es que yo no sé usar Photoshop. ¿Creen que puedan bajar al maestro Quintana ahí al lado de Shakira y Bizarrap, por favor, para
sí, porque
la
está
imagen?
Justo abajo de su
está
artículo.
Está unos centímetros.
Que dice, sustitución de importaciones, hoy se llama nearshoring, y abajito está Shakira y Bizarrap, para que vean que el maestro Quintana está en todo. Gracias, Enrique, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía, su artículo hoy habla precisamente de esto, del nearshoring, de lo que hemos estado hablando mucho, ¿eh? con el maestro Quintana, que la verdad es que lo explica muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Y de hecho, por aquí había varias personas, Javier Risco, que nos decían, me hubiera gustado tomar clase con el maestro Quintana. Dice, porque lo explica muy bien, dice Martín
Riquet. No se preocupen, todos los días a las 7:30 de la
mañana. Dice, ¿cómo me hubiera gustado haber tomado clases en la universidad con el maestro Quintana? Sabe explicar muy claramente. Ah, lo de claramente tiene, usar la palabra claramente.
Exacto, ya ahorita ya todo, sí, exacto. Que salpique información. No, espérate, porque es una así, o sea, ya ahorita todo tiene que ver.
Sí, que el maestro Quintana nos salpique esa información.
Así que bueno, pues ahí está. Sí, gracias, gracias a todos los que nos andan preguntando. Sí, mañana preguntamos sobre
No, mañana es sábado.
Mañana, no, pero mañana yo le pregunto en personal. O sea, ya le mando un WhatsApp, no te preocupes.
Exacto.
Ahora sí que, como chiste de primaria. Sí. Mañana vienes a barrer. ¿Te acuerdas que era de que mañana nos vemos? Mañana vienes a barrer a la escuela. Sí, exacto. Entonces, bueno. Gracias a todos también los que nos escriben. Sí, varias preguntas al maestro Quintana. Por acá nos siguen escribiendo de la entrevista que tuvimos con Marco Cortés también. Bueno, gracias por sus comentarios. Ya lo saben, estamos en @wradio. México, pónganle por ahí @Barkentin y @JRisco. Sí, bueno, ya platicaron de lo del Casio y lo de Rolex y ya también. Es que nosotros hemos estado muy pendientes desde las 6 de la mañana con mi querida Ivette Parga, que es la que nos ha actualizado poco a poco el chismerío de lo que ha pasado en redes sociales, mi querida Gaby.
Sí, y también gracias a los que nos llaman por teléfono. Roberto López, acá de la colonia Guadalupe Tepeyac, y se refiere precisamente a la oposición, está desesperada. No presenta un proyecto de nación. Sí, la verdad es que hubo muchas reacciones a esta conversación, como decías, con Marco Cortés, Martín Nietes, que siempre nos llama de Xochimilco, y Bernardino González, acá de Acapulco, dice, es que aquí en Acapulco la transmisión de W termina a las 9 de la mañana y ya no escuchamos a Francisco Javier González. Ay, Bernardino, lo sentimos mucho, pero lo pueden escuchar en el podcast. La verdad es que hasta ahora sí que
en la aplicación
sube,
que no conoce fronteras.
La aplicación que no conoce fronteras, ahí lo pueden escuchar, ahí seguimos hasta las 10 de la mañana y ahí nos pueden también seguir. Pero bueno, pues parte de la información en este momento. También, Javier, vamos a hablar ahorita, regresando precisamente, de lo que significa la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México, pero nos piden que nos recuerdes también lo del Club de Lectura, Javier.
Sí. A ver, como todos los vamos a empezar muy motivados, mi querida Gaby, cuando estábamos platicando a inicios de este año sobre nuestros propósitos. Uno de los propósitos fue retomar el Club de Lectura. Así que ya te vi haciendo caras de
vas a ver,
pero lo vamos a lograr. Este Club de Lectura es la alianza que revive.
Oye, si revivió la alianza de pronto ya le tienen confianza a Lito,
que no reviva
el Club de Lectura, me parece muy bien.
Es lo que yo digo. Así que estaremos todos los viernes, los últimos viernes de cada mes, pues revisando un libro. Vamos a hablar también con el autor, y el de este mes es Este vacío que hierve, del escritor mexicano Jorge Comensal. Ahorita lo publicamos, y otra vez, ya le di retweet otra vez para que se unan, mi querida Gaby, a este Club de Lectura, el último viernes de cada mes. Este mes, Este vacío que hierve, de Jorge Comensal.
Bueno, oye, y también el tema que no lo ha abordado Ivette Parga, sobre todo en los servicios informativos, lo que está pasando con los documentos clasificados que encontraron en la oficina de Joe Biden, documentos clasificados que pues no debió haberse llevado cuando él era vicepresidente en el gobierno de Obama. Y bueno, pues no sé si escuchaste ya hoy el Daily del New York Times, pero lo traen ahí hoy muy bien explicado. ¿En qué se parece el hecho de que Biden haya tenido estos documentos en su oficina a los que tenían en la casa del expresidente Donald Trump, Risco?
Sí, dicen, y particularmente tanto el Daily como el País hoy se dedican en ese punto, comparaciones con el caso de Trump. No hay de momento respuesta por qué pasaron más de 2 meses entre el primer hallazgo en una oficina de un lote de documentos clasificados de la etapa como vicepresidente de Joe Biden el 2 de noviembre, 6 días antes de unas elecciones legislativas en las que podría haber influido, y el momento en el que la opinión pública conoció de su existencia el lunes. Esto gracias a una exclusiva de la CBS. El hecho de que Biden conservara un segundo lote en su casa particular empeora las comparaciones de su caso con el de Donald Trump, que se llevó una cantidad muy superior, eso sí, de papeles al dejar la Casa Blanca. Eran 325, de los cuales 60 eran clasificados. Además, y la gran diferencia, es que Trump se negó a entregarlos cuando le fueron requeridos, y el Departamento de Justicia lo está investigando por obstrucción. Así que bueno, parte de las comparaciones, pero está muy bueno, sí, está porque aparte se acaba de nombrar un nuevo fiscal para el caso Biden. Sí.
No, y porque además los republicanos, sobre todo los más trumpistas, pues lo que están diciendo es, pero a Trump sí fueron a allanarle su casa y en cambio aquí, bueno, así las cosas, así los chismes, ¿con qué nos estamos yendo al corte, señor?
Con algunos de los que se presentarán en Coachella el próximo 14 de abril, entre el 14 y el 23 de abril, Bjork estará en Coachella de este año.
Ah,
así que preparen sus maletas.
Bueno, ¡súbale!
Your rescue squad is too exhausted, and if you complain once more, you'll meet them out of your view.
Al regresar, en Así las Cosas.
Para hablarnos de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro, tendremos un enlace con Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Hello. Así las cosas.
This is a recording.
Hello. Hello.
5551-668-900.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la leche Alpura o Santa Clara UHT de un litro la bajamos a $16.90 con 60 puntos. Y el aceite Nutrioli de 850 mililitros a solo $29.90 con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Está de regreso.
Con su gira Wheel of the People, 22 y 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Muse.
Wheel of the People World Tour.
W Radio invita.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Citibanamex trae para ti Blondie en concierto. 19 de marzo, Pepsi Center. One way or another. Preventa exclusiva Citibanamex 16 de enero. Disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en ticketmaster.com.mx. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 77.8% sin IVA.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
¡Estamos en vivo!
¡Desde las playas!
¡De Nayarit!
¿Dónde surge?
¡Patricia! ¡Está
cobrando intensidad!
¡Los elementos de la
Cruz Roja
se encuentran auxiliando!
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú, cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
La farmacia de la Comer. Fresco. Lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta bases en tienda.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4, con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos y redes sociales ilimitadas para motivarte todo lo